Bienvenidos, hermanos, a nuestra escuela bíblica por Telegram, hoy día 16 de mayo del año 2016. Bueno, voy a compartir con vosotros un estudio. Vamos a leer y a comentar un pasaje muy importante, que es en Romanos capítulo 13, las palabras de Pablo. Y la versión bíblica que he utilizado es la que yo estoy escribiendo, que es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Así que si tenéis ahí una Biblia abierta, os recomiendo que abráis la versión que tengáis en Romanos capítulo 13, porque vamos a comenzar esta primera parte de la escuela de hoy estudiando este texto. Luego ya sabéis que entraremos en la segunda parte, donde tendremos una charla general, y ahí podremos conversar, podremos tener una tertulia general. Bueno, vamos a comenzar a leer el texto de Romanos, lo vamos a ir haciendo sobre la marcha porque no tengo nada preparado, nada escrito. Y dice así lo siguiente, en esta traducción de Romanos 13 a partir del verso 1. Dijo el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Roma: sométase toda persona a las autoridades superiores, pues no hay autoridad que el poderoso no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Como podéis ver, aquí está hablando de la autoridad, autoridades superiores. Y la primera pregunta que voy a hacer a los hermanos de la escuela es la siguiente: ¿a qué autoridades superiores está refiriendo aquí? ¿Se refiere a las autoridades de la iglesia, de la congregación, que nos tenemos que someter, por ejemplo, a los pastores? ¿Es eso a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué autoridades se estaba refiriendo? Esta es la primera pregunta que hago. A ver si algún hermano conoce la respuesta.
Hermano Tito, la respuesta a la pregunta que ha planteado, esas autoridades superiores que hace referencia el apóstol Pablo, es a las autoridades civiles, es decir, autoridades gubernamentales que ejecutan las leyes para mantener la paz, para mantener una ciudad en paz, por decirlo de alguna forma.
Se refiere a las autoridades civiles, no religiosas, tales como procónsul, gobernador, juez.
Pues muy bien, hermano William, excelente respuesta. Si es, se está refiriendo solamente a las autoridades civiles. Y cuando habla de las autoridades superiores, pues no hay autoridad que el poderoso no haya dispuesto. Esto pues nos viene a la mente ahora, por ejemplo, las palabras que dijo Jesús a Poncio Pilato, cuando le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí, si no te fuere dada de arriba. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Pues a la autoridad del Todopoderoso, de Dios. Dios es el que ha puesto los gobernantes. No hay ninguna autoridad que no haya puesto Dios. Todas han sido puestas por el Poderoso Supremo. Así que, dijo Pablo, las que existen fueron establecidas por él. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por el Poderoso, resiste. Y aquellos que se oponen, que se rebelan contra las autoridades gubernamentales que ha establecido Dios, pues sencillamente se están rebelando contra el propio Poderoso, contra el propio Dios. Están resistiendo a Dios. Por eso es que la verdadera doctrina cristiana está absolutamente en contra de las rebeliones, de las revoluciones, contra los gobernantes. Es absolutamente lo contrario. Las revoluciones comunistas o las que sean, que se rebelan contra los gobiernos establecidos, eso es totalmente en contra, va contrario a la enseñanza apostólica, a la verdadera doctrina cristiana. Y sigo diciendo el apóstol Pablo lo siguiente: y los que resisten, es decir, los que se oponen a las autoridades civiles, a los gobiernos establecidos por Dios, acarrean castigo para sí mismos. Porque los magistrados, fijaos, aquí lo veis, ya está refiriéndose, aquí especifica el apóstol Pablo a qué autoridades se está refiriendo, a los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Más clarito no puede ser. ¿Veis? Nosotros no tememos, los verdaderos cristianos, no tememos a las autoridades, ¿Por qué? Porque no hacemos lo malo, hacemos lo bueno. El que teme a la autoridad es porque es malo. Porque es malo, porque es rebelde y por lo tanto acarrea condenación, como dijo el apóstol Pablo. Castigo para sí mismos. Y fíjate lo que dice Pablo en el verso 4. Dice, porque es servidor del poderoso para tu bien. Tremendo. Las autoridades, los magistrados, los gobiernos establecidos por Dios están al servicio del poderoso, al servicio de Dios. Son servidores de Dios, para bien nuestro. Pero si haces lo malo, teme. Aquellos que hagan lo malo deben temer a esas autoridades, a esos gobiernos establecidos por Dios. Y dice Pablo, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor del poderoso, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿De qué nos está hablando aquí para el apóstol Pablo? De las leyes, de la, por ejemplo, la ley de la pena de muerte, llevan la espada. ¿Y la espada para qué es? Para ejecutar a los malvados. Es un servidor del poderoso. Ellos vengan para castigar al que hace lo malo. Esas autoridades puestas por Dios están ahí para castigar al que hace lo malo, no para el que hace lo bueno. Por eso es que los cristianos verdaderos nos sometemos a los gobiernos, a las autoridades establecidas por Dios. Y dice el verso 5, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, es decir, los impuestos, porque son servidores del poderoso que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a cada uno lo que corresponda, lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, dadle respeto. Al que debáis honor, rendidle honor. Esto es muy interesante porque, como podéis ver, el respeto, el honor, no es para todo el mundo, es para aquel que se lo merece. Al que se le debe respeto, pues tenemos que respetarle. El que no es digno de respeto, pues sencillamente no hay que respetar. Esa doctrina de que los cristianos tenemos que honrar, tenemos que respetar a todo el mundo, es absolutamente falsa, es una estupidez. El respeto es aquel que se lo merece. Al que le debamos el respeto, pues tenemos que darle respeto. Al que debamos honor, pues tenemos que rendirle honor. Y cuando dije aquí Pablo, dijo Pablo, rendirle honor, ¿se está refiriendo a qué? ¿Eso de rendir honor qué es? ¿Es en rendir adoración? ¿Significa que tenemos que adorar a estos gobernantes establecidos por Dios? ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué significa adorar a estos gobernantes o no?
También estoy de acuerdo. Creo que se refiere a las autoridades civiles, así como jueces, policías, magistrados, etcétera, etcétera. No se refiere a ningún pastor o líder religioso al que tengamos que someternos. Ese texto, en verdad, sí lo ha torcido mucho, haciéndole creer a los feligreses que es para someterse a pastores, evangelistas o diáconos, etcétera, etcétera. Pero no se refiere a eso. Pues bien, muchas veces cuando estamos en una corte, al juez, el magistrado que está ahí presidiendo en esa corte, siempre se le llama honorable juez. Entonces la palabra honor viene de ahí, de la palabra honorable. Eso significa rendirle honor a una persona que está en eminencia, que tiene una autoridad en eminencia. Eso significa rendirle honor, rendirle un respeto adecuado a su posición.
Hola, buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Un saludo desde Texas. Un placer estar con ustedes compartiendo esta charla, esta clase. Me llamo Lizeth, un placer.
Bueno, la pregunta era que qué significa eso, ese texto que dice aquí de que al que debáis honor, rendirle honor. Y la hermana Lizeth, por ejemplo, ha contestado que significa respeto, efectivamente, es rendirles respeto. Hay que respetar a los magistrados, a los gobernantes establecidos por Dios, tenemos que rendirles honor, que no tiene que ver nada con darles culto, evidentemente, con darles adoración. Cuando un gobierno, sea el que sea, nos pide que les adoremos, que les honremos dándole una adoración como si se tratara del propio Dios, pues evidentemente los verdaderos cristianos tenemos que rehusar completamente, porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces eso ya sería idolatría, y ahí ya los santos de Dios jamás tendríamos que someternos a esas demandas de adoración dadas por esos gobiernos, que se han apartado del Creador y pretenden que les adoremos como si se trataran del mismísimo Dios, que eso es lo que hicieron, por ejemplo, algunos gobernantes, algunos emperadores del antiguo Imperio Romano, que ellos lo que demandaban de los ciudadanos, incluido de los cristianos, es que les adoraran como si se trataran de dioses poderosos, ¿no? Y sin embargo, los verdaderos santos, los verdaderos cristianos, rehusaron siempre adorar al emperador de Roma, y esa es una de las razones por las cuales fueron perseguidos, encarcelados y asesinados.
Bueno, mi opinión es que respeto se les da por la autoridad que tienen, por la autoridad que les ha dado Dios, pero no estamos sujetos a sujetarnos a ellos, a su manera de pensar, a su manera de gobernar, porque en sí nosotros nos gobernamos por la palabra de Dios. Si ellos tienen otro criterio, pues se respeta, pero no estamos sujetos a obedecerles completamente en todas las cosas, porque primero debemos obedecer a lo que Dios nos manda y después a los hombres. Es simplemente mi opinión, se les da respeto por la autoridad, pero nuestra autoridad máxima es Dios.
Bien, pues vamos a seguir leyendo estas palabras del apóstol Pablo. Vámonos al verso 8, recordad que estoy leyendo en el Nuevo Testamento que estoy escribiendo, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que podéis bajar gratuitamente desde mi sitio web. Y que, por cierto, hoy pues he actualizado y he ampliado la corrección de este Nuevo Testamento. Bien, nos vamos al verso 8, dice: no tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a otros. Los cristianos verdaderos no tenemos que deber nada a nadie, procurar no tener deudas pendientes con nadie, ni con hermanos, ni con gobiernos, procurar no deber nada a nadie. Pero eso sí, tenemos una deuda entre nosotros los cristianos, que es la de amarnos unos a otros. Ya lo dijo Jesús, este es el nuevo mandamiento que os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Ese amor que Jesús tenía por los suyos, pues es el que tenemos que tener nosotros por los hermanos en Cristo. No por el mundo, porque el verdadero cristiano no ama al mundo entero, sino que nos amemos los unos a los otros, entre los hermanos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: de hecho, quien ama a quien está cercano a él, ha cumplido la ley del poderoso. Fijaos cómo lo he traducido aquí. Quien ama a quien está cercano a él, ha cumplido la ley del poderoso. En el resto de traducciones bíblicas, o la inmensa mayoría, ¿cuál es la palabra que en esas traducciones se ha utilizado? Y que yo he traducido aquí, a quien está cercano a él. ¿Cuál es la palabrita que el resto de traducciones han utilizado? Esa es la siguiente pregunta que hago a los hermanos de aquí, de la clase. Paso palabra. Hermanos, mientras estáis dando más respuestas, un momentito, ahora vengo en unos minutos, que tengo que ir un momento al servicio. Y seguidamente seguimos.
Hermano, la palabra que se ha utilizado en esas traducciones bíblicas que usted hace referencia es prójimo. Y decía que la palabra prójimo significa es lo más cercano, que en nuestro caso serían nuestros hermanos en la fe.
Pues gracias, hermanos, por vuestras respuestas. Efectivamente, la palabra que ahí utilizan el resto de versiones es prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sin embargo, el significado de esa palabra prójimo es próximo, es decir, el que tenemos más cercano a nosotros. Un ejemplo de quién es nuestro prójimo, bueno, pues la dio el propio Jesús en la famosa parábola del buen samaritano. Como podéis ver, el buen samaritano pues ayudó al que le habían pegado una paliza, estaba medio muerto y estaba necesitado. Entonces es el que tenía cercano a él, estaba necesitado, ese era su prójimo. Era un prójimo, era su próximo. Y como si lo leéis en la parábola, pues le ayudó, le limpió las heridas, etcétera, etcétera. Ese es nuestro prójimo, el que está cercano a nosotros y necesita nuestra ayuda. Ahí, como ha dicho bien el hermano Williams, el más cercano a nosotros en todos los sentidos, ¿quién es? Pues es nuestros hermanos en la fe. En los hermanos en la fe, los hermanos en Cristo, son realmente nuestros más cercanos, nuestro prójimo. Y por eso dijo el apóstol Pablo, aquí bien clarito, que quien está cercano a nosotros, si amamos a quien está cercano a nosotros, ha cumplido la ley del poderoso. Y sigue diciendo el verso 9, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto. Ama a quien está cercano a ti como a ti mismo. Ama a quien está cercano a ti como a ti mismo. Tenemos que amar a los que están cercanos a nosotros como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos. Igual que nos amamos a nosotros mismos, pues tenemos que amar al que está cercano a nosotros. Evidentemente el que no se ama a sí mismo, pues no puede amar a su prójimo. Es totalmente imposible. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Es importantísimo amarnos y cuidarnos a nosotros mismos para poder de esta manera amar al que está cercano a nosotros. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 10. El amor no hace mal al que está cercano. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Evidentemente el que está cercano a nosotros, cuando le amamos, pues no le hacemos ningún daño. Nosotros no vamos a robar al que está cercano a nosotros, no le vamos a maltratar, no lo vamos a asesinar, evidentemente. Por lo tanto, estamos cumpliendo la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. El que ama al prójimo, al más cercano a él, que está cercano a él, ya ha cumplido la ley de Dios. Hay muchos falsos maestros que enseñan que nosotros los cristianos, para cumplir la ley de Dios, por ejemplo, tenemos que guardar el día sábado, el séptimo día de la semana. Dicen ellos que si no guardas el sábado, entonces estás quebrantando la ley de Dios y te vas a condenar. Eso es una doctrina de demonios, eso es un falso evangelio. Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley de Dios. No hace falta, por tanto, que los cristianos guardemos el sábado. Esa doctrina, como la que enseña, por ejemplo, la Iglesia Adventista del séptimo día y otros, de que para cumplir la ley de Dios tenemos que guardar el séptimo día de la semana, es una burda mentira. Sencillamente tenemos que amar a nuestro prójimo, es decir, al que está cercano a nosotros. Y sigue diciendo el versículo 11, haced todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cercana que cuando inicialmente creímos. Fijaos lo que dijo, nuestra salvación está más cercana que cuando inicialmente creímos. Lo cual significa que la salvación eterna es algo que estamos esperando, todavía no la hemos recibido, todavía no la hemos alcanzado. Cuando dijo aquí el apóstol Pablo que nuestra salvación está ahora más cercana, más cerca, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A ver si algún hermano sabe la respuesta. Pues gracias por las respuestas, hermanos. Habéis acertado los que habéis dicho que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Y aquí cuando dijo el apóstol Pablo, ya es hora que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos, pues se está refiriendo evidentemente a esa salvación, a esa salvación que estamos esperando y que se va a manifestar cuando Jesús venga en gloria, como dice Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él va a venir a salvar a aquellos que estamos esperando su segunda venida. Y por eso es que dice que está más cerca que cuando creímos, claro, porque cada día que pasa está más cercana el día de la segunda venida del Señor Jesús, del amo Jesús. Y dice el verso 12, vámonos al 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Aquí cuando Pablo está hablando de la noche, está hablando del día, está hablando la noche de la oscuridad. Vivimos en un mundo de oscuridad, de tinieblas espirituales. Y dice que está avanzada. ¿Qué significa esto de que la noche está avanzada? Pues que ya queda poco tiempo para el día, para que venga el día. ¿Qué día? ¿A qué día se está refiriendo? Pues evidentemente al día del Señor, al día de la venida gloriosa del amo Jesús, que va a ocurrir y que va a dar inicio, que va a inaugurar el nuevo día, la nueva era, esa era gloriosa en la cual Cristo con sus santos van a gobernar sobre el mundo entero. Por lo tanto, estamos viviendo ahora en una noche avanzada, en una noche de completa oscuridad, porque el mundo está inmerso en una oscuridad satánica, una oscuridad e ignorancia espiritual impresionante. Y ya queda poco tiempo para que venga el día glorioso de la venida, de la segunda venida de Cristo, que es lo que estamos esperando los verdaderos cristianos. Por lo tanto, el pasaje este de Pablo se está refiriendo al día de la venida gloriosa de Cristo, a su segunda venida. Y sigue diciendo el apóstol, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Es lo que tenemos que hacer, desechar las obras de la oscuridad, de las tinieblas. ¿Qué significa esto de las obras de las tinieblas? Las malas obras. Tenemos que desechar, tenemos que hacer buenas obras y tenemos que vestirnos las armas de la luz. Y esta es la siguiente pregunta que hago a los hermanos. Aquí cuando dijo Pablo que tenemos que vestirnos de las armas de luz o de la luz, ¿a qué armas de la luz se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿Cuáles son esas armas que tenemos que tener los verdaderos cristianos? ¿Son armas físicas, literales, como metralletas? ¿Tenemos que hacernos un arsenal de pistolas, de metralletas, etcétera? ¿A qué tipo de armas de luz se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A ver si algún hermano sabe la respuesta. Gracias por las respuestas que habéis dado, hermanos. Todos tenéis, habéis dado parte de verdad. La respuesta me ha gustado mucho, por ejemplo, la respuesta del hermano Pochi, cuando ha dicho, revestíos de toda armadura de Dios. Cuando aquí Pablo dijo que vistámonos las armas de la luz, pues vamos a ver en otro pasaje del apóstol Pablo, que se encuentra en la epístola a los Efesios, a qué armadura se estaba refiriendo el apóstol. Vámonos a Efesios capítulo 6. El texto lo voy a leer en la versión del Nuevo Testamento que estoy escribiendo. Es en Efesios capítulo 6, a partir del verso 10. La armadura del poderoso. Cuando dice la armadura del poderoso, se refiere a las armas que proceden de él, del poderoso, del Dios supremo. Y dijo el apóstol Pablo, por último, hermanos, fortaleceos con el gran poder del amo. Poneos toda la armadura completa del poderoso, para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos mortales, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad que habitan en los lugares celestiales. Y ahora pasa a describir el tipo de armamento que debemos tener los soldados y soldadas de Cristo. Por lo tanto, poneos toda la armadura del poderoso, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Manteneos firmes, ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. Tenemos que, en primer lugar, tener la verdad. Y aquí cuando dice la verdad se refiere a la verdadera doctrina. Tenemos que tener la verdadera doctrina. Si no, nos faltará uno de las herramientas, una de las armas más importantes. El tener ceñidos los lomos con esta verdadera doctrina. Protegidos por la coraza de la rectitud. Tenemos que ser rectos, tenemos que ser justos. Y calzados los pies con la disposición de proclamar la buena noticia que trae la paz. Sobre todo tomad el escudo grande de la verdadera doctrina. Fijaos, sobre todo, principalmente, lo más importante, el escudo de la verdadera doctrina. Fijaos la importancia que le dio Pablo a la verdadera doctrina en las armas espirituales que tenemos que tener nosotros. Y con ese escudo de la verdadera doctrina podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sigue diciendo, y tomad el casco de la salvación y la espada de la energía del poderoso, que es la palabra del poderoso. Ahí tenemos la espada, que simboliza pues la energía del poderoso, el espíritu del poderoso, o Espíritu Santo, como lo quiera llamar, y que es la palabra del poderoso, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por medio de la energía del poderoso, y velando en ello, en toda perseverancia y súplica, por todos los apartados para el poderoso. Ese es el armamento, las armas espirituales, las armas de la luz, que los santos de Dios tenemos que tener. Y si no tenemos estas armas, si no tenemos esta armadura procedente del poderoso, pues sencillamente seremos muy fácilmente engañados y controlados por Satanás. Bien, y ahora nos vamos al verso 13 de Romanos capítulo 13, y ya con este texto y el siguiente vamos a terminar el estudio bíblico de hoy, la primera parte. Dijo el apóstol, andemos como de día, honestamente, no en comer con exceso y borracheras. Fijaos, tenemos que andar como de día, como si ya hubiera llegado el día del Señor, con toda honestidad tenemos que andar. Y no tenemos que comer en exceso. Aquí nos está hablando de los deseos malos, como por ejemplo la glotonería, el comer en exceso. Tenemos que evitar eso absolutamente. Es muy peligroso comer en exceso, es muy peligroso para nuestro cuerpo y lo que es peor para nuestra mente, porque nos embota, nos impide realmente entender las cosas espirituales cuando comemos en exceso. ¿Os dais cuenta que el exceso, el abuso, es lo malo? Comer no es malo, comer es bueno, pero si lo hacemos en exceso, como cualquier cosa que hagamos en exceso, pues es malo. Tenemos que evitar las borracheras. No tenemos que andar en lujos desmedidos, ni inclinaciones exageradas al deseo o placer sexual. Esto es muy importante, así es como lo he traducido en esta versión que estoy escribiendo. Repito, ni inclinaciones exageradas al deseo o placer sexual. Aquí no dice que no tengamos que tener deseo sexual, no dice por ninguna parte que tengamos que rechazar el placer sexual, simplemente dice que ni inclinaciones exageradas. En no abusar, no ser exagerados con el asunto del deseo, con el asunto del placer sexual. Aquí no dijo el apóstol Pablo, no dijo por ninguna parte el apóstol Pablo que tengamos que evitar los placeres sexuales, el deseo sexual, sino sencillamente tenemos que evitar el abuso, las exageraciones. Y sigue diciendo, no en peleas y envidias. Lo verdadero es cristianos, no tenemos que andar por ahí peleando, ni tampoco envidiando a los demás, envidiándonos unos a otros. Son pecados graves que lo que hacen es dejarnos absolutamente en manos del enemigo. Y sigue diciendo, sino vestíos del amo Jesucristo, y no busquéis satisfacer los deseos malos de la carne. Así es como lo he traducido más correctamente aquí en esta versión que estoy escribiendo. No busquéis satisfacer los deseos malos de la carne. Hay deseos buenos de la carne y hay deseos malos de la carne. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que evitar los deseos de la carne. Eso no lo dijo. Tenemos que evitar los deseos malos. Aquellos deseos de la carne que son malos. Tenemos que evitarlos. ¿Cuáles son los deseos malos de la carne? Pues, por ejemplo, como la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. La glotonería son deseos malos de la carne. Y luego hay deseos buenos de la carne, pues que no hay por qué evitarlos. Por ejemplo, yo qué sé, el hecho de comer es un deseo de la carne. Y no es malo. Pero si abusamos de ese deseo, del comer, pues se convierte en un deseo malo y dañino. Bien, pues ya si tenéis alguna pregunta, algún comentario sobre esto que hemos estado viendo aquí, en este texto de Romanos 13, queréis hacer preguntas o hablar sobre cualquier otro tema, ya entramos, por tanto, en la segunda parte de esta escuela bíblica. Y ya, por tanto, pues paso palabra.
Observen ustedes, hermanos, cómo que actúan estos hijos del diablo. José Vergara se acaba de retirar, porque ya lo que, el propósito que él tenía ya lo cumplió. Que era el tiempo que teníamos aquí para darle estudio bíblico, desviarlo a su disparate. Entonces, cuando ve ahora que vamos a iniciar el estudio bíblico, entonces sale. O sea, sembró la cizaña y se fue. O sea, ustedes están notando, hermanos, que a este tipejo no le interesa escudriñar las escrituras con nosotros. A él lo que le interesa es echar leña al fuego y traer cizaña al grupo. Eso es lo que le interesa a este tipo de individuos. Entonces, de forma hipócrita viene a decir, Dios te bendiga. ¿Usted se está dando cuenta del manipuleo del espíritu pentecostaloide de este tipo? ¿Se está dando cuenta de lo que quiere, de lo que quiere venir a hacer aquí en los grupos? A desviar los temas bíblicos. A eso vino José Vergara. Porque eso es lo que me está demostrando ahora mismo. Se ha dado cuenta que vamos a iniciar el tema y se fue. Pero en la hora del tema, la hora que dijimos que se iba a dar el tema, lo cogió para hablar tonterías y disparates. Porque parece que ese es su propósito. Eso es lo que él quería y lo cumplió. Entonces, hermanos, aquí se va a poner el asunto a votación porque hay unos cuantos administradores, como 7 administradores en este grupo. Y creo que ya en situaciones como esta, sí se podría poner a votación cuando una persona, con una persona se merezca ser expulsado del grupo. Se puede poner a votación entre todos los hermanos, no solamente entre los administradores, sino entre todos los hermanos. El tema ya yo no lo voy a dar hoy. Pueden ustedes seguir hablando lo que gusten, porque tengo aquí unas cosas que editar, porque ya el tema, la hora del tema, la hora que se había previsto para el tema, ya pasó. Ya pasó y no tengo tanto tiempo para tantas cosas. Porque luego del tema seguramente vienen las preguntas y respuestas. Entonces no tengo tanto tiempo para tantas cosas. Entonces dése cuenta ustedes, hermanos. Y juzguen ustedes con justo juicio lo que ha hecho este José Vergara y lo que ha hecho Gladys. Porque Gladys lo hizo porque un ignorante bíblica queriendo imponer cosas sin base bíblica. Por este pendejo ha cogido la demanda, este José Vergara. Simplemente para desviar la hora del estudio bíblico, porque a él no le interesa eso. No le interesa. Si le hubiera interesado, se hubiera quedado. Pero no le interesa. Desde que percibió que sí se podía arrancar el estudio, se fue. Entonces no le interesa. Lo que le interesa es venir a discutir tonterías, a sembrar cizaña dentro del grupo. Hermano, cuando pongamos un tema bíblico para tal hora, porque ya hoy no se va a hacer, chequen bien que si José Vergara vuelve a hacer nuevamente eso que hizo hoy, a votación de los hermanos, se queda o es expulsado, a votación de todos los hermanos del grupo. Si vuelve nuevamente a desviar la hora del estudio bíblico, a votación de todos, se queda o se va. Eso para la próxima reunión o para la fecha que le vamos a poner al próximo estudio. Gracias y paz, mis hermanos.
Buenas noches, hermanos. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, compartiendo y aprendiendo de la sana doctrina. Efectivamente, comparto las mismas creencias que ustedes. Y gracias, amor, por la invitación. Yo y Tito nos conocemos hace muchos años ya, nos llevamos súper bien. Compartimos muchas cosas y tenemos muchas cosas en común. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto estamos bien. Y es un placer estar aquí con ustedes. Me llamo Lizeth. Bendiciones para todos y gracias por la cálida bienvenida que me han dado. Gracias.
Bueno, te comunico, Lee, que también puedes participar en el otro grupo de Telegram, que es el que yo dirijo. Es el el de la Escuela Bíblica y Cibernética. Este grupo en el que estás es el que lo dirige, es el hermano Alexander Hell. Así que estás en los dos, te he metido en los dos grupitos. También puedes participar y enviar mensajes en el mío, en el otro grupo también.
Gracias, amor, por la invitación a los grupos. Trataré de aportar algo. No soy muy experta en la Biblia, pero trataré de aportar lo que pueda. Para los hermanos del grupo, yo soy mexicana, pero vivo en Texas, en Estados Unidos, hace muchísimos años ya. Pero yo amo España. Amo España inmensamente, más que a México, más que a Texas. Y mi deseo es algún día ir y visitar España y, claro, mirar a Tito personalmente, abrazarlo, darle un beso, ya que por muchos años nos hemos conocido y hemos siempre estado en contacto. Pero amo España, amo su gente, su cultura, me encantan los castillos, me encanta la música y también su comida. Así es que, bueno, mi platillo favorito va a ser, o me gustaría que fuera a probar, una tortilla española hecha por mi amado Tito. Así es que, amor, gracias y espero un día pronto verte.
Pues la verdad, hermana Lisette, que es un gusto enorme conocerla. Y vaya, así que afortunado el hermano Tito, muy afortunado. Felicidades, hermano Tito.
El hermano Alex, él es de la República Dominicana. Su familia la tiene allí y él vive ahora, está en, creo que es en California. Vive ahora ahí, también en Estados Unidos, en California. Soy Tito Martínez. Bueno, voy a contestar al hermano Carlos. Si él ha citado Mateo 5:28, a cualquiera dijo Jesús que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A ver, ese pasaje de Jesús no tiene que ver absolutamente nada con mirar escenas de sexo. Ahí Jesús está hablando claramente del adulterio. Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio es mirar y desear a la esposa de otro. Mirar y desear a una señora casada, eso es el adulterio. Porque Jesús está hablando del adulterio. Jesús ahí no está diciendo que quien mira a cualquier mujer para desearla sexualmente ya adulteró con ella en su corazón. No dijo eso. Dijo el que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Cuando Jesús habla ahí de una mujer, ¿a qué tipo de mujer se está refiriendo? Pues evidentemente a una casada. Casada, porque está hablando del adulterio. No está hablando de mirar a una soltera para desearla, está hablando de mirar a una señora casada. Es decir, una señora que está viviendo, compartiendo su vida con otro señor. Desear a la esposa del vecino, por ejemplo. Quien la mira y la desea, a la esposa de otro, pues sencillamente está adulterando con ella en su corazón.
Soy abogada de Galicia, España. Bueno, quiero comentar que yo sí tengo un profundo desprecio a mucha gente. Tengo un profundo desprecio a los asesinos, tengo un profundo desprecio a los calumniadores, tengo un profundo desprecio a los sodomitas, tengo un profundo respeto, un profundo desprecio a otras personas de esa clase. Igual que el Poderoso Supremo también tiene un profundo desprecio a esa gente. Y los hijos de Dios también deben tener un profundo desprecio a lo mismo que su propio padre desprecia, igual que de la misma manera que si alguien asesina a su madre y a sus hermanas, no va a decirle luego a su padre biológico qué maravillosa persona es el que asesinó a mamá y a las hermanas pequeñas. Pues eso sería, quien hiciera eso, ese hijo sería un sinvergüenza, como dicta las normas del buen pensar. Lo que pasa es que yo no me vengo de ellos. Espero y confío a que el Poderoso Supremo se vengue. Suya es la venganza. Yo retribuiré por vosotros. Cosa que sin duda alguna hará.
Hola, hermano. Soy Tito. Pues efectivamente, hermano Aguada. Ahí has dado en el clavo. Has dicho una gran verdad. Los cristianos, los verdaderos santos de Dios, jamás debemos de vengarnos de nuestros enemigos porque la venganza es de Dios, del Poderoso. Mía es la venganza, dice el amo. Yo pagaré. Entonces él es el que va a vengarse de nuestros enemigos cuando llegue el momento. Ese momento todavía no ha llegado. Entonces cuando llegue el momento vamos a disfrutar de y a gozarnos de esa venganza del poderoso sobre todos aquellos que maltrataron, que persiguieron, que injuriaron a todos los verdaderos hijos de Dios, a los santos de Dios. Pues vamos a disfrutar como Dios los castiga, los destruye, y nosotros, como dice el libro del Apocalipsis, nos gozaremos, alegramos, nos alegraremos. Incluso allí hay un pasaje muy importante en el Apocalipsis, cuando dice, alegraos, oh cielos, la tierra, también porque ha sido vengada la sangre de los santos y ha sido destruida la gran ramera, la capital de la gran ramera, que es Roma. Cuando eso suceda, pues los santos de Dios se van a alegrar, se van a gozar. A ver, hermanos, ahí os he pegado ese texto de la Biblia. Esto de mensaje va dirigido especialmente para aquellos que dicen que Dios no odia, no aborrece a los malvados, sino solamente al pecado. Esa es la típica frase de Gandhi, de ese pagano, que decía que Dios ama al pecador, que Dios ama a los malvados, pero aborrece el pecado. Eso no es cierto, eso es absolutamente antibíblico y falso. Podéis leer ese proverbio de la Biblia, vamos a ver lo que dice la escritura, lo voy a leer en esta versión Reina Valera. Bueno, dice, 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abomina su alma. Escuchad bien: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, es decir, los asesinos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y yo pregunto, ¿está hablando aquí Dios, está refiriendo a personas? ¿Sí o no? A ver, responde, hermano Florian. Así es, hermano William, efectivamente. Ahí ha pegado el hermano William ese texto de esa perra hija de Satanás, asquerosa, hija de puta. ¿A esa perra hija de Satanás hay que amarla? No. ¿Dios ama a ese engendro del diablo? No, sino que la odia profundamente, la aborrece. Evidentemente, si un día llegara a arrepentirse genuinamente, pues significa que sería una hija de Dios y entonces Dios sí que la amaría. Entonces nosotros sí que podríamos amar a esa persona que se ha arrepentido. Dios odia a los malvados. Dios no ama a los malvados. Y quien enseña lo contrario no tiene ni idea de la Biblia. Está mintiendo descaradamente y ha sido cegado y engañado por Satanás. Así de simple. Lo único que está haciendo es repitiendo esa babosada que decía ese sujeto llamado Gandhi en los años 40, que decía esa mentira, esa imbecilidad de que Dios ama a los malvados, de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso se lo inventó Gandhi, no la Biblia. La Biblia jamás enseña eso. Eso no lo dijo ni lo enseñó Jesús jamás. Y felicito sinceramente a las magníficas, a las magistrales respuestas que el hermano William Castillo, ha dado a esa hija de Satanás blasfema, con la cual ha estado debatiendo. Te felicito sinceramente, porque estás demostrando que eres un verdadero santo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, del Poderoso y de Cristo. ¡Que no, Florian! ¡Que no! ¡Que no! Que Dios no solamente odia sus malas acciones, odia también a esos malvados. ¿Es que no has leído el proverbio ese que he pegado? 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abomina su alma. A los asesinos, a los mentirosos, a los que hacen esas cosas. A las personas que hacen esas cosas, Florian. Es que no sabes leer. A las personas. Ese texto bíblico está hablando de esas personas malvadas. No de solo de sus acciones. Dios aborrece a los malvados. Los odia. No solamente las malas obras de ellos, sino también a ellos, a los malvados. Los odia si no se arrepienten. A ellos. Lee bien. Léelo, reléelo ese proverbio. Capítulo 6. Y verás que está hablando de personas, personas malvadas, personas a las cuales Dios aborrece.
Y lo he dicho bien claro, Florian, que si se arrepienten, no es que no escuchas lo que digo, si esos se arrepienten, esos malvados, Dios los ama, los amará, claro que los amará, y nosotros los amaremos, si tienen un genuino arrepentimiento. Si no se arrepienten, Dios los odia, Dios los aborrece, y nosotros, como hijos de Dios que somos, también los odiamos, los aborrecemos profundamente, si no se arrepienten. ¿Qué? Efectivamente, hermano Florian, hemos llegado, si estamos diciendo lo mismo. Que Dios los amará cuando se arrepientan, si es que se arrepienten. Entonces Dios los amará, pero mientras tanto, la Biblia dice bien claro que Dios odia, Dios aborrece a todos los malvados. Esa doctrina de que Dios ama a todos los pecadores, de que Dios quiere mucho a todos los malvados, que Dios te ama tal y como eres, como dicen estos falsos evangelistas, es una de las mayores mentiras de Satanás. Es una burda mentira totalmente antibíblica. Dios aborrece, odia a los malvados, tal como aparece en la Biblia, tal como dice la Biblia en muchos pasajes. El punto, hermano Florian, es lo que dice Dios en la Biblia. Y Dios dice que Dios odia a los malvados, los aborrece, y si se arrepienten, entonces los amará. Punto. Esa es la enseñanza bíblica. Yo no sé si estarás tú de acuerdo con lo que acabo de decir, con esta enseñanza de la Biblia. Y es que, hermanos, una de las mayores mentiras de Satanás, de toda la historia de la humanidad, infiltradas en la cristiandad apóstata en el SIA, es esa doctrina tan oída, tan popular, tan repugnante de que Dios ama a todos los pecadores. Esa es la mentira diabólica más repugnante de Satanás, más diabólica y antibíblica que se ha infiltrado en las iglesias falsas. En las iglesias, como por ejemplo la paposa, las evangelocas, etcétera, etcétera. Esa doctrina de que Dios ama, quiere mucho a todos los pecadores. Doctrina absolutamente anticristiana y antibíblica 100%. Bueno, pregunta el hermano William que si el odio, el rencor y el resentimiento son lo mismo. Bueno, son términos que son parecidos, pero no significan exactamente lo mismo. El odio, ¿qué es el odio? Es el aborrecer, el detestar, el abominar. Y Dios aborrece, Dios abomina, en muchas partes de la Biblia dice que Dios abomina a los malvados, que abomina tal cosa, que aborrece, los aborrece. Ese tipo de expresiones aparece muchas veces en la Biblia. Que Dios los aborrece, los odia. Luego el rencor, ¿qué es el rencor? Tener rencor de algo. El rencor es parecido al odio, pero no es exactamente lo mismo. Tener rencor o tener resentimiento, eso ya más nos habla de venganza. De querer vengarse, y evidentemente también Dios, nuestro Dios, es un Dios vengativo. Él al final se va a vengar de todos los malvados. Así que Dios, por supuesto que también tiene rencor. Por supuesto que tiene resentimiento. Él se va a vengar de todos los malvados al final. Los va a destruir en el lago de fuego. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Queda claro, ¿no? Por lo tanto, Dios odia, Dios aborrece, Dios tiene rencor, y Dios también tiene resentimiento contra los malvados. Los malvados, los que practican el mal. No contra los buenos. No contra los justos. Sino aquellos que aborrecen lo bueno. Aquellos que odian lo bueno, pues Dios los aborrece a ellos. Y nosotros, como hijos de Dios, también hemos que aborrecer lo malo. Como dijo el apóstol Pablo, aborrecer lo malo y amad lo bueno. Pues igual hace Dios con los malvados, los aborrece, los odia, no los ama, como enseñan falsamente los apóstatas del SIA.
Hola hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, estoy leyendo aquí el debate por escrito que han tenido el hermano William y el hermano Florian, muy interesante. Y luego también hay otros mensajes, por ejemplo, quiero leer un mensaje que ha escrito el hermano Christopher, que estoy totalmente de acuerdo con él. En lo que ha dicho. Dices, a quien tenemos que odiar es a los que blasfeman contra Dios, como por ejemplo a esa zorra que la otra vez insultaba a Dios en este foro, en ese foro de ateos. Efectivamente, ahí lo ha dicho bien clarito el hermano Christopher, los cristianos por supuesto que podemos odiar a los malvados, los podemos aborrecer, como por ejemplo a esa blasfema hija de perra, esa hija de Satanás, que decía esa sarta de terribles blasfemias contra el Señor Jesús, contra Jesucristo. A ese tipo de gentuza sí que las podemos odiar perfectamente y aborrecer. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha escrito aquí el hermano Christopher. Magnífica también la respuesta que ha dado el hermano William Castillo, que es totalmente bíblica cuando dice el amar a nuestros enemigos, orar por ellos y no devolviéndoles mal por mal. La enseñanza de eso es no vengarnos, efectivamente. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo a sus discípulos, amad a vuestros enemigos. Sencillamente no vengándonos de ellos, dejar la ira a Dios, la venganza a Dios. Él pagará a cada uno según sus obras. No tenemos que devolverles mal por mal. Esa es la enseñanza central. Así es, hermano William, así es. Pero eso no significa de ninguna manera que nosotros tengamos que estar amando a aquellos que odian a Dios, a los malvados, a los blasfemos, a los asesinos. ¿Dónde enseña la Biblia que tenemos que amar a este tipo de gentuza, a asesinos, a ladrones, a embusteros, a estafadores? ¿Dónde dice la Biblia que los tenemos que amar? En ninguna parte. Dios los aborrece, los odia, como dice la Biblia. Y si Dios los odia, ¿por qué tenemos que amarlos? Los hijos de Dios tenemos que amarles. Los hijos de Dios amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Un hijo hace lo que hace su padre. Así de simple. Repito, los verdaderos hijos de Dios amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Si un pecador, o por ejemplo el apóstol Pablo, que se arrepintió y se hizo cristiano, pues amamos a ese tipo de gente que se arrepiente, pues los amamos, son hermanos. Dios los ha perdonado, se han arrepentido, Dios los ha perdonado y por lo tanto los amamos. Pero aquel que no se quiere arrepentir, que es un impío, ¿dónde dice la Biblia que lo tengamos que amar? En ninguna parte, jamás. Fijaos, hermanos, sería completamente ridículo, absurdo, que nosotros, los hijos de Dios, amáramos lo que Dios odia. Si eso sería absurdo, es ridículo. ¿Cómo un hijo va a amar aquello a lo cual su padre odia? Si un padre odia algo o a alguien, pues el hijo de ese padre odiará y aborrecerá exactamente lo mismo que el padre. Odiará a esos malvados. Si Dios ama a una persona, el hijo de Dios amará también a esa persona. ¿Queda claro? Porque según la Biblia, los verdaderos hijos de Dios aman lo que Dios ama y odian o aborrecen lo que Dios odia. Es así de sencillo. Sería estúpido, sería una gilipollez que nosotros amáramos lo que Dios aborrece, lo que Dios odia. ¿Cómo un verdadero cristiano va a amar lo que Dios odia? Pero por Dios, utilicemos el cerebro, aquellos que dicen que no, que los cristianos tenemos que amar a todo el mundo, tenemos que amar a los malvados, a los impíos. ¿Dónde enseña eso la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte de los que enseñan eso han sido cegados y engañados por Satanás. Nosotros amamos solamente lo que Dios ama, lo que el Padre Celestial ama. Y detestamos, aborrecemos lo que Dios detesta y aborrece. Si es que es así de simple, así de sencillo. Solo un subnormal podría decir que el cristiano tiene que amar lo que Dios odia. ¿Cómo vamos a amar lo que Dios odia, lo que el Padre Celestial odia?
Cuando dice ahí, porque mucha gente no entiende ese pasaje, y muchos herejes utilizan ese pasaje de Mateo capítulo 5, y lo que hay que hacer es un buen entendimiento de esto. Cuando dice, bendecid a los que os maldicen, ¿qué significa esa expresión? Pues no maldecirlos. Maldecir significa proferir maldiciones, que te pase esto, que te quedes ciego, que te quedes cojo. Eso es lo que significa. Al no hacerlo, nosotros lo estamos bendiciendo, al no maldecirlo. ¿Y qué significa orar por los que os ultrajan y persigan? Pues orar por ellos para que se arrepientan, es decir, para que cambien su mentalidad, para que experimente una metanoia, un cambio de mente. Es decir, para que dejen de ser lo desgraciados y sinvergüenzas que son y de esa forma puedan ser perdonados. Eso es lo que significa ese pasaje. Lo que pasa es que en el sistema iglesiero eso se distorsiona. Y la palabra amad a vuestros enemigos, ¿qué significa? Pues amad en el sentido de tener misericordia de ellos. Y dice a vuestros enemigos, no a los enemigos de Yahvé. Por tanto, ese pasaje se distorsiona. Ahí el SIA coge, y por eso esas películas de Jesús de Semana Santa me dan asco literalmente. Porque luego si nos vamos a la carta de Judas Tadeo, Judas capítulo 1, verso 23, dice, odiad, 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 incluso la ropa que por su cuerpo está contaminada. Pero ese texto el SIA no lo cita, porque no le gusta. Es como si lo quisiera extirpar de la Biblia. Esa es así actúa el asqueroso y apestoso sistema iglesiero apóstata, que son todas las confesiones llamadas cristianas. Y Pablo dice, amad lo bueno. Romanos capítulo 12, verso 9. Fijémonos que ahí lo está en neutro.
Gracias y paz, hermanos de la congregación bíblica. Les habla su hermano José Junior desde la Florida. Bueno, hermano, quiero darle un saludo a todos y desearles el bien a todos los hermanos que están aquí y también a los no hermanos. Estuve ausente porque tuve la pérdida de un familiar. Y bueno, esa cosa tiene que pasar. Un hermano mío, bueno, cristiano, pasó ya, murió, y ya hace aproximadamente una semana de eso, murió de un infarto fulminante. Y bueno, la familia está bien acongojada, en tristeza, pero el poderoso tiene todo bajo control y él sabe por qué pasa la cosa. Solamente le pido oración, hermanos, por todos mis familiares, también por mí, que Dios nos siga fortaleciendo en este sentido y que nos ayude a entender lo que pasó. Nada, quiero saludar también al hermano Tito, que supe ya que tiene una novia. Felicidades, hermano Tito. Una novia cibernética, muy atractiva, felicidades, espero que ustedes se puedan juntar pronto y que puedan ya tener un vínculo familiar y que el Señor le dé muchos años de unión. Felicidades, hermano Tito. También quiero saludar al hermano Alexander Hell, quien es el administrador general del grupo. Y si su esposa está por ahí, Adalgisa también, un saludo. Muy buenos temas, escuché varias cosas, bueno, cosas que pasaron entre los hermanos, hermana Geneva, etcétera, etcétera. Pero para mí, señores, ya eso tiene que quedar en el pasado y seguir adelante la verdadera doctrina, aprendiendo cada vez más. Y bueno, esperamos que el Señor ponga en los corazones el perdón y que las cosas terminen ya ahí. Bueno, hermano, seguiré después, solamente quería saludarlo y darle un saludo y unas felicitaciones especiales al hermano Tito, que tiene su parejita ya. Bendiciones a todos y seguiremos por aquí adelante. Gracias y paz, hermanos, a todos.
Fijémonos que ahí lo está neutro, significa las cosas. Ahora bien, resulta que Yevé dice que ciertas personas para él son también cosas. Proverbios capítulo 6, versos 16 a 18. Dice, seis cosas, aún siete cosas. Y luego habla de personas. Manos que derraman sangre inocente, pies presos a correr el mal, quien siembra discordia. Por tanto, nosotros también debemos odiar a esas personas porque también son cosas. Recordemos que lo es un neutro, significa cosas. Y ahí esas personas son también cosas para Yevé. Pero esa síntesis basada en el sentido común, el asqueroso y apestoso SIA no la hace. Y cuando David odiaba, asqueaba a los enemigos, no los de él, sino los de Yevé, en Salmo 139, capítulo 139, versos 21 al 23. Porque el Sia dice, es que David también cometió adulterio y homicidio. Por tanto, no vale usar a David. Pero es que en el verso 23, cuando odiaba, no odio a los que te odian y me enardezco contra tus enemigos. Pero es que en el verso 23, David dice, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Examíname y prueba mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. Es decir, cuando David dijo esas palabras, era otro. Estaba arrepentido. Era otro. Era otra persona. Estaba nuevo, por así decirlo. Pero ese Sia tampoco lo especifica. Maldito Sia. Jesús dice en Juan 17:17, santifícalos por la verdad, tu palabra es verdad. Ahora bien, ¿a qué palabra se refiere? El Nuevo Testamento no estaba escrito, se escribió a la postre, después de su muerte. Se refería al Tanaj, a los escritos de los profetas, al Tanaj, de Moisés, los profetas. ¿Y qué dice ahí? Proverbios 119:113. El Sia tampoco le gusta ese versículo. Ahí dice, odio a los hombres hipócritas, mas amo tu ley, tu santa ley. Quien dijo eso actuaba en armonía con la voluntad de Dios, ya que amaba su santa ley. Sin embargo, odiaba a cierta gente. Y Jesús dijo que eso era verdad, que eso era correcto, que eso era válido. Juan 17:17. Me hace gracia estos pentecostaloides, gilipollas, evangelocos, etcétera, que citan Éxodo capítulo 20 para señalar el error del culto paposo a las imágenes, pero resulta que en el verso 6 y siguientes dice que Yahvé odia. ¿Qué dice? Está claro, ¿no? Que solo ama ¿a quiénes? A los que guardan sus y hacen misericordia a millares. ¿Solamente a quiénes? ¿A todo el mundo? ¿O citamos eso solamente para atacar el culto de las imágenes? Evangelocos. Y lo que no nos conviene, no lo citamos. ¿Qué sigue diciendo? ¿Eh?
Bueno, felicito al maestro y hermano Aboda por los 6 mensajes en audio cambiado, magistrales, absolutamente ciertos, correctos. Así que felicidades, hermano, y sigue enviando este tipo de mensajes. Bueno, yo me marcho a pelearme con las santas pesas, luego envío más mensajes. Y esta es la razón, hermanos, por la cual salieron toda esta manada de falsos evangelistas, evangelocos, estos farsantes, muchísimos falsos evangelistas que siempre cuando predican su falso evangelio, ¿qué es lo que dicen? Dios te ama, Jesús te ama, Dios ama a todo el mundo. Dios te recibe, Cristo te recibe y te ama tal y como eres. Eso se lo dicen a impíos, a malvados. Ese es el falso evangelio que predica esta gentuza. Y que es todo, absolutamente todo lo contrario al evangelio que predicaban los apóstoles. Si vosotros leéis en el libro de los Hechos de los Apóstoles, veréis que, por ejemplo, los apóstoles Pedro, Pablo, que son los dos principales apóstoles mencionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, jamás iban hablando y enseñando a la gente ese falso evangelio. Ellos jamás iban diciendo a los malvados, a los pecadores, que Cristo os ama a todos, que Jesús te ama, Dios os ama. Nunca veréis diciendo ese tipo de expresiones ni a Pedro ni a Pablo. ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Cómo predicaban el evangelio? Predicaban sencillamente la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Pero jamás iban diciendo a la gente que Dios os ama
o que Dios o que Jesús te ama tal y como eres, que Jesús te ama, como hacen estos falsos evangelistas, estos farsantes, que han pervertido de esa forma tan satánica el verdadero evangelio.
Así es, hermano Tito, y otra cosa que me acabo de acordar a raíz de lo que acabas de traer a colación de las predicaciones de los apóstoles. Ya cuando los apóstoles predicaban el arrepentimiento, ¿qué es lo que predicaban? La metanoia. Es la palabra que ahí aparece. Es decir, cambio o transformación de la mentalidad del individuo. Por lo tanto, cuando se predica el cambio, transformación de la mentalidad del individuo, es decir, que el individuo sea otro diferente al que es, eso es antagónico con decir Jesús te ama tal y como eres. O sea, son dos mensajes opuestos. Es increíble el que haya personas tan doctas, depende en qué, con tanta facilidad de palabra, doctas, con estudios oficiales de teología, hablando, porque yo conozco, porque he visto disertaciones de estas personas, y que luego sean indoctos a la hora de no saber lo que realmente enseña la Biblia. Y me recuerda a ese pasaje del apóstol Pablo, donde dice que Dios escoge a quien a esta clase de gente, no, dice que escoge las cosas necias del mundo, necias entre comillas, no quiere decir que escoja a sus normales que no saben ni lo que dicen idioteces, evidentemente no se refiere a eso, para avergonzar a los sabios. Y es realmente a la hora de la verdad, ha sido así y sigue siendo así. Si esas palabras, hay que tener sentido común, Christopher, si esas palabras son tan literales, de amar a los enemigos, entonces Jesús mismo se equivocó, lapició, cuando dijo en Juan 17:17 que tu palabra es verdad. Es decir, que lo que estaba ahí en el Tanakh era cierto. Porque ahí dice en Proverbios, perdón, en Proverbios, no acuerdo al texto, no me acuerdo al pasado, 119, Salmo 119, 113, que odio a los hombres hipócritas. Odio a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Entonces, si esas palabras son literales y a ese amor hay que tomar el sentido de amor pleno, en lugar de en el sentido de tener piedad de ellos, pues entonces hay que extirpar Juan 17, 17 de la Biblia. Porque hay en Proverbios y hay que extirpar ese pasaje de Salmo 119, 113, entre otros. Ahí dice claramente, odio a los hombres hipócritas, pero amo a tu ley. Y hay que extirpar Judas 1, 23, porque dice, odiando incluso la ropa que con su cuerpo ha sido contaminada. Hay que extirparlo también, porque entonces Judas Tadeo sería un falso discípulo. ¿Cómo está ese texto ahí? En una obra canónica. Entonces, claro, hay que tener cuidado con las peliculitas basura de Semana Santa, ¿eh? Y luego otra cosa, los enemigos no son todos los enemigos. Ahí uno dice todos los enemigos, ¿eh? Los enemigos son tus enemigos, no todos los enemigos. Y cuando, ya repito, y cuando dice amad, orad por los que os ultrajan y persiguen, es orar por ellos para su arrepentimiento, es decir, para que cambien su apestosa mentalidad. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Porque de lo contrario, habría que desdeñar todo el libro de los Hechos, donde los apóstoles predican el cambio de mentalidad, ya que la palabra arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de mentalidad. Por tanto, si se ora por ellos a secas, tal y como son, y no se ora por ellos para que cambien su apestosa mentalidad, entonces habría otra contradicción con todo el libro de los Hechos, donde el mensaje es el mensaje de la predicación del arrepentimiento, es decir, del cambio de su apestosa mentalidad. Y hacerles el bien significa simplemente no hacerles el mal, ya que el bien es sencillamente la ausencia del mal.
Gracias, Paso y Christopher. Lo que no entienden en el sistema iglesiero apóstata Es que el amor que uno tiene cuando dice amad a vuestros enemigos no es el mismo que se describe en 1 Corintios 13. Ya, el amor a los enemigos consiste, como bien han dicho, como bien dice el pasaje, en orar por ellos y no vengarnos. Orar por ellos para que se arrepientan. ¿Ya? No es ese amor, es ese amor incondicional, como se podría decir. Porque un amor incondicional, porque en la iglesia, en el sistema de iglesia y los apóstatas te enseñan que Dios tiene un amor incondicional, lo cual es falso, porque el mismo en Juan 14 se dice bien claro: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahí se dice bien claro que el amor es condicional. Pero eso no significa que yo me voy a estar alejando de las personas porque son impías. Ya en ese caso sería necesario, como decía el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5 me parece, que ya sería necesario salir del mundo. A los que uno tiene que odiar, odiar es, como decía yo anteriormente, a los que odian a Dios, y a esos que hacen esas mismas maldades, pero se hacen llamar cristianos. Eso sí que hay que odiar. Como decía el apóstol Pablo, que no hay que ni aún sentarse a la mesa con ellos.
Soy abogada. Bueno, eso depende. Tú dices, Christopher, que no quisiera que haya que apartarse de ellos. Si las circunstancias lo permiten, yo sí, porque ahí dice Pablo en 2 Timoteo 3, el 1 al 5, menciona una retahíla de personas, y luego dice, y de estos sepárate. Por tanto, si me es posible, si estoy en una cafetería y me viene un incrédulo burlón, sí, si me es posible, me levanto de la silla y me marcho. Porque dice Pablo, y de estos sepárate, apártate. Por tanto, yo sí, yo personalmente, si me es viable, sí. Si me es viable, sí. Si no, porque tengo que estar en un trabajo con esa persona, otra historia es. Eso sí es aparte.
Bien, dice el hermano Pochi aquí en el chat. El que se le presenta a Juan en el libro del Apocalipsis es Jesús. Lo sabemos por la descripción. Pero el que dice que envía a su ángel para mostrar las cosas que van a suceder pronto. Efectivamente, fíjate que en el capítulo 1 del Apocalipsis, quien se presenta, se aparece a Juan, es Jesús. Aparece Cristo glorificado. Pero luego Jesús utiliza a un ángel para mostrarle a Juan las revelaciones, las visiones del Apocalipsis. Es decir, el Dios Padre le dio esta revelación a Cristo. Cristo se la dio a su ángel y el ángel se la entregó al apóstol Juan. Ese es el orden que aparece ahí en el Apocalipsis. Y por lo tanto, Cristo es el que entregó a Juan esas visiones, pero utilizando a un ángel. Igual que Dios utilizó a Cristo, pues Cristo también utilizó a un ángel. Juan lo que hizo fue escribir en un libro pues todas esas visiones, y es como nos han llegado a nosotros. Esas visiones proféticas anticipadas. Por cierto, la expresión las cosas que han de suceder pronto es una mala traducción. En realidad, la traducción correcta es las cosas que han de ocurrir rápidamente. Rápidamente, una detrás de otra, de forma rápido. Realmente es un adjetivo, no es un adverbio de tiempo. Lo que pasa es que la mayoría de las traducciones lo han vertido como pronto. Sin embargo, no es así. Cristo Jesús, cuando venga, vendrá rápido, de forma rápida, como un relámpago de luz al cielo. Pero la venida de Cristo no es pronto. No es pronto porque desde que lo dijo ya han pasado casi 2000 años. He aquí yo vengo pronto es una mala traducción. La correcta es he aquí yo vengo rápido. Lo cual armoniza con las otras palabras de Jesús cuando dijo que vendrá como un relámpago que cruza el cielo. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús. Ahí en Mateo capítulo 24, verso 27, creo. 6. Entonces, es una venida rápida, pero no pronto. Así que esa traducción es, donde leáis pronto, pues es una mala traducción, hermanos. Bien, dice también el hermano Carlos Rioja aquí en el chat. En Romanos 13:13, el pasaje que sigue habla de la conducta de personas propias del mundo. Mi pregunta es la siguiente. ¿La lucha contra la carne es difícil, hermano? Claro, es difícil. Todos los días estamos luchando contra los deseos malos de la carne. Recordad, si hay deseos buenos de la carne y deseos malos. Los deseos que tenemos que evitar son los deseos malos de la carne, los deseos pecaminosos. Y recordar, teniendo presente siempre, que ya fuimos muertos juntamente con Cristo. Nuestra carne fue clavada en el madero juntamente con Él. Por lo tanto, debemos considerarnos muertos, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, esto es muy importante, que no todos los deseos de la carne son malos, porque por ahí muchos esto lo entienden mal y dicen que cualquier deseo de la carne es pecaminoso, es malo, y no es así. Eso es un gran error. Hay deseos de la carne que son buenos, que no son pecado, Dios no los condena jamás en su santa ley, y hay otros deseos de la carne, como por ejemplo, yo qué sé, la envidia, muchas cosas más que sí que son malas y que tenemos que evitar. Bueno, pregunta el hermano Santos aquí en el chat lo siguiente. En el libro de Mateo habla de los reyes que visitaron a nuestro Señor en su nacimiento, pero no me acuerdo dónde dice la palabra sabios. En otro libro, no tengo Biblia a la mano. Mi pregunta es, ¿cuál es la palabra correcta, magos o sabios, si en la Biblia Dios prohíbe la magia? Bueno, pues eran sencillamente unos sabios, o cuando dice magos se está refiriendo realmente a astrólogos. Eran astrólogos procedentes de Oriente, ellos pues estudiaban el firmamento y eran también magos, eran conocedores también de las sagradas escrituras hebreas. Seguramente que eran judíos, judíos que vivían ahí en la zona de Babilonia o de Persia. Y entonces vieron esta nave luminosa, este ovni, o como lo queréis llamar, que les guió hacia el lugar donde nació Jesús, hacia Belén. Entonces eran una especie como de astrólogos. Pasa es que en muchas traducciones lo han vertido por magos, pero no significa un término diabólico ni peyorativo, no significa que hicieran magia negra ni cosas de esas. No tiene el sentido que se le ha dado a la palabra magos. Bueno, hermanos, damos por finalizada la escuela bíblica de hoy. Dentro de 2 días, me parece, tendremos la siguiente. Gracias por haber estado en la escuela, gracias por vuestras aportaciones, por vuestras contestaciones. Y nada, pues mañana estará publicada esta escuela en internet. Así que la gracia de nuestro poderoso celestial, el Padre, y la paz de nuestro amo Jesús sea con todos los hermanos de esta escuela.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.